Estás escuchando las noticias como son.
De regreso aquí en Radio Martí, le saluda nuevamente Amado Gil. Las universidades cubanas se continúan en caída libre. Esto de acuerdo al ranking QS, el QS 2014, que evalúa a más de 300 planteles de educación superior en América Latina, y también los evalúa en el mundo entero, claro está, pero nos vamos a referir sobre todo a América Latina y a Cuba. Pese a aumentar ligeramente su puntuación general, la Universidad de La Habana cayó del puesto 81 al 91 en la región. Los aspectos mejor evaluados fueron la reputación académica y el impacto en la web, pero los peores, las investigaciones por facultades y la cantidad de profesores doctores, o sea, con grado de doctores. La Universidad de Oriente, segunda institución cubana en la isla, retrocedió aún más desde el puesto 145 en el año 2013 hasta un lugar 171 y el 180 en el 2014, o sea, entre el 171 y el 180 en el 2014. Sus mayores méritos, en este caso, de la Universidad de Oriente, fueron la proporción profesores-estudiantes y la reputación académica. Los peores, las investigaciones y el número de doctores. Esto se repite. O sea, se repite, yo lo que diría es quizás el nivel científico, el nivel de superación del profesorado, del claustro de las universidades cubanas. Ese es el tema que tenemos hoy a partir de este ranking QS 2014, el QS 2014, que es un ranking que evalúa universidades en el mundo entero. Ya para ello, para hablar sobre lo que está pasando en el mundo y sobre todo en Cuba, nos acompaña directamente desde Viena, en Austria, Iván Darias Alfonso, periodista cubano, investigador, está radicado allí, vive en Austria, ha hecho investigaciones y ha tomado pues maestrías en universidades de Londres. Con él vamos a hablar muy al tanto de toda esta situación de los rankings universitarios a nivel mundial. Y también nos acompaña, pero en esta ocasión desde Santiago de Cuba, nos acompaña Ergues Frandín, ex profesor de física aplicada de la Universidad de Oriente, una precisamente de las que acabo de mencionar en la introducción del programa. Comienzo con usted, Iván Darias. Gracias por acompañarnos. Bienvenido al programa. Ojalá que no sea la última vez que esté con nosotros. Si nos puede poner en contexto para nuestros radio oyentes, ¿cómo se basa y en qué se basa precisamente este ranking mundial que se hace de universidades? Porque sería interesante primero poner en contexto y después hablar ya precisamente de lo que es las universidades cubanas y las dificultades, Darias.
Sí, efectivamente, este ranking de que se realiza desde hace varios años y que, bueno, sitúa a las universidades cubanas no en tan buenos lugares, prácticamente desastroso, pero bueno, así también es la situación de otras universidades de Latinoamérica. Y realmente estos rankings se basan mayormente en la cuestión de la investigación científica y la publicación de los resultados de esas investigaciones científicas en revistas científicas especializadas, revistas que cada artículo pues tiene que ser analizado por una serie de colegas del gremio y que ellos deciden si estos artículos se publican o no. Y esos artículos, esas publicaciones, sobre todo en artículos de estas revistas académicas, pues valen mucho a la hora de asignar presupuestos de investigación a las universidades mayormente. Por ejemplo, así funciona casi gran parte de las universidades europeas en ese sistema. En el sistema norteamericano y canadiense, digamos, es bastante similar en cuanto a la asignación de fondos para las investigaciones y a que estas investigaciones se divulguen, que es uno de los principales indicadores que miden este ranking del QS, que se hacía hasta hace muy poco tiempo en conjunto con otra organización muy importante. Bueno, es una revista, es el suplemento de educación superior del periódico The Times en Londres, y el The Times y el QS actuaban en conjunto, pero hasta el año 2010, si mal no recuerdo, se separaron, y ahora The Times publica su ranking de universidades también, que bueno, se le podrían criticar, ¿no? Porque siempre hay cuestiones que científicos y académicos indican que estos rankings pudieran mejorarse, pero se toman bastante en consideración por personas que quieren estudiar o por personas que quieren dar dinero a universidades para propiciar investigaciones científicas.
Claro, vamos a pasar a Santiago de Cuba, con su permiso, Darias.
Sí,
cómo no. Ergui Frandín, ya lo había presentado, alguien que lo hemos tenido aquí en este programa en ocasiones anteriores. Frandín, gracias por acompañarnos, bienvenido. Si nos pudieras hablar un poco de tu experiencia como profesor de física aplicada de la Universidad de Oriente. Ya has tenido el contexto, has escuchado parte del contexto que ha presentado el profesor y el periodista Iván Darias. Si tú nos pudieras hablar ahora de tu experiencia y lo que es este nivel científico, ¿dónde se corta, dónde se queda y por qué no se puede subir más?
Sí, ante todo, gracias a ustedes por permitirme la participación en el programa. A los estimados González. Sí, en el caso de este Oriente, todo en las carreras técnicas en la cual yo participé, ese componente investigativo precisamente viene sufriendo desde la base con los estudiantes y precisamente con los profesores. El instrumental que presentan muchas carreras, y en caso específico de química, física aplicada, es bastante obsoleto. Hace 3 años era bastante obsoleto y los estudiantes estaban en muy mala calidad. Por lo tanto, a la hora de realizar un análisis comparativo, una medición, una extracción, un cálculo, evidentemente esto daba el traste con la propia de las mediciones de esos ejercicios. Ahora bien, para el caso de los profesores, ¿dónde podía concentrarse precisamente esa dificultad? Esa dificultad se podía concentrar en la desmotivación que tienen muchos en su poder de realización. La acreditación de carrera es un caso, ejemplo, en el cual se exige una cantidad de doctores y másteres, o sea, la categoría de los profesores, tanto preparación de categoría docente como la categoría científica. Estos trabajos que realizan los docentes, muchos se quedan engavetados, ¿no? Muchos se quedan engavetados por falta de presupuesto, por falta de presupuesto para poder ejecutar, implementar lo que pudo haberle costado horas de sueño, horas de estudio, para implementar un trabajo como tal. Toda esta situación desmotiva mucho a los profesores. Por lo tanto, no tener motivaciones para realizar una investigación científica de alto traje con el desarrollo que pudieran implementar, transmitir hacia la sociedad, o sea, cómo transformar la sociedad desde el punto de vista de lo que esto social para lo que ellos fueron graduados, como tal, ahí mismo se queda truncado, ahí mismo se queda truncado. Esta situación también va en el caso de los alumnos, en el caso de los alumnos que pasan tanto en las prácticas laborales a las empresas donde quizás tienen una tarea, un proyecto de investigativo que necesitan desarrollarlo y por falta de tecnología, por falta de recursos, se ven desmotivados y precisamente esos trabajos se quedan en la superficie, no se implementan y toda esta situación lleva como tal que no exista realmente un incentivo para que se realicen más investigaciones científicas, para que sea un componente realmente, un objeto real desde el punto de vista de los objetivos de los egresados de los centros de enseñanza de nivel superior y, por lo tanto, de la propia preparación del estatuto de profesor.
Ahora,
también hay muchas cosas.
Claro, Frandín,
hay muchas cosas que inciden directamente en eso.
Te pregunto, Frandín, has hablado de desmotivación, falta de presupuesto, falta de tecnología. ¿Tiene algo que ver también, diría yo, con el bajo salario que puede tener un profesional, digamos como tú, un profesor de física, un físico matemático, que muchos incluso trabajando para el turismo puedan ganar más? ¿A esa desmotivación te refieres, una cuestión social?
Obviamente, esas son algunas de las prácticas que desmotivan al cauto de profesores. Esas son algunas de las causas que desmotivan al cauto de profesores, precisamente los bajos salarios y los problemas materiales que tienen ellos en su casa. Incluso, déjenme decirle que hay profesores que ni siquiera tienen una computadora personal para poder desarrollar ese trabajo y tienen que permanecer durante varias horas de la jornada laboral dentro de las propias universidades para poder implementar una clase para darla al otro día. Por lo tanto, le pesa mucho las condiciones que realmente tienen algunos profesionales. Solo aquellos que han logrado salir del país precisamente para acreditar una carrera en el extranjero, para implementar algún proyecto o defender alguna tesis, como tal, han logrado hacerse de algún equipamiento necesario en la actualidad para poder desarrollar trabajo tan extenso como es el de la investigación, pues, la labor que desarrollan los profesores. La desmotivación viene dada por el salario. Sin salario no pueden cubrir ninguna de sus aspiraciones más acusadas.
Claro. Ahora, le pregunto, Iván Darias, ¿eso es un problema también en el mundo en el que usted se desarrolla, los problemas de salario, o es totalmente distinto? ¿Lo de Cuba es único, su generis?
No, a mí me parece que, bueno, aparte de todas esas dificultades que Elgin mencionaba y que, claro, son, y hay que contextualizarlas también, porque es mucho más difícil en provincia,
claro,
que en La Habana, donde están los... donde la concentración de centros de educación superior es mucho mayor y la cantidad de recursos que se le asignan a estos centros de investigación también. De modo que los profesionales pues viven mejor, tienen más posibilidades de viajes al exterior, etcétera, que los profesionales de provincia, a pesar de estar en un mismo ministerio, con todos los mismos derechos ante la ley, en teoría. Y realmente no es así, o sea, en otras partes del mundo, ¿no? En ese sentido, las universidades son mucho más independientes. Hay todavía cierta mentalidad, ya digamos que obedece a un problema más bien cultural, de que las capitales históricamente concentran lo mejor en términos del posible capital cultural y educativo que tenga el país, pero realmente hay muchas otras universidades que no están situadas ni en grandes ciudades ni en grandes capitales y que realmente son las que llevan los principales indicadores de desarrollo y de efectividad en la educación superior en estos países. A mí me parece que el principal problema es que no hay una estrategia nacional de desarrollo del potencial científico que tiene el país y una estrategia que puede que existiera antes del periodo especial, digamos, pero que a partir de ahí pues cesó toda contribución al desarrollo de la sociedad, y eso es muy significativo porque ya incluso en el discurso general de la sociedad ya no se habla del desarrollo en Cuba. O sea, toda aquella teoría de desarrollar el país, de potencializar las investigaciones científicas, que era tan común en el lenguaje oficial de los años 80, ahora pues ya no se habla prácticamente de eso. Y a nivel nacional falta una estrategia para desarrollar el potencial científico del país y desarrollar las universidades y poner las universidades en función de ese potencial científico.
Pero claro,
más allá de todos los problemas que existen, que como bien decía Erges.
¿Hasta dónde es el daño que usted considera, Frandín, el daño que ha hecho esto que acaba de hablar el profesor Darias, el periodista Darias?
Bueno, yo considero que el daño está en la médula del profesorado cubano. Considero que el daño está en la médula del profesorado cubano, sobre todo por el exceso de ideologización con que se ha llevado la educación superior. Y por lo tanto, la investigación científica no escapa, la investigación científica no escapa. En todas las universidades existen bancos de problemas con los principales problemas que tiene la sociedad cubana y que se ponen en manos de los profesionales precisamente egresados de las universidades, los profesores de estas, para que resuelvan esa situación. Pero realmente, entre el componente político y la escasez y la desmotivación, la falta de material y tecnología, realmente desmotivan a ese profesor, unido al déficit en algunos casos de la propia preparación que le permita realmente desarrollar un proyecto que sea atractivo y viable. Porque no solamente podemos hablar en el caso de que no exista un presupuesto en el interior para financiar un proyecto que sea ejecutado desde una universidad cubana, sino que a veces no tienen la calidad suficiente para que sea atractivo para otro patrocinador desde el exterior que pueda poner los recursos para que se implemente ese proyecto que haya salido de un gabinete, de un laboratorio, de una universidad cubana. Realmente el daño creo que está en la médula del profesorado cubano, que sus intenciones quizás fueran las mejores, pero realmente existen problemas en la base como tal, que realmente es como usted decía, no es un problema de cambiar en 24 horas. Se trata de cambiar incluso la mentalidad del profesorado cubano, que se transmita de generación en generación a estudiantes, y por supuesto que la cosecha, la recogida, se pueda tener una cosecha valiosa, producto de una de las investigaciones científicas.
Ahora, le pregunto, Iván Darias, en su opinión, y claro que sí, en su opinión, no podemos afirmarlo, ¿no? ¿Esto es un problema de estilo del gobernante? Cuba es un país que se dirige por una persona. Fidel Castro siempre decía y hablaba y se vanagloriaba de que, por ejemplo, un ingeniero manejara un tractor, bueno, cosas así de esa índole, ¿no? Y era universidades y egresados y egresados y egresados, y a veces no tenían dónde trabajar, pero no importa, las universidades seguían llenas. ¿Es un cambio de estilo o es un problema económico o qué está pasando?
No, evidentemente hace falta cambiar el estilo de dirección, a lo que se refería Ergues también, hay un problema de muy poco apoyo institucional. Una vez que ese profesor decide, como él hablaba de esos bancos de problemas de que tiene la sociedad, pues bueno, un grupo de investigadores decide enfrentar un problema determinado y puede que le encuentren solución, pero para implementar esa solución a nivel de pequeña escala, vaya, no estamos hablando a nivel de todo el país, a nivel de pequeña escala, las instituciones y los escalones intermedios que esos investigadores tienen que superar también son bastante desmotivantes en cuanto a llevar adelante ese proyecto. O sea que no hay conciencia tampoco, y puede que a lo mejor el dirigente municipal tenga interés en desarrollar ese proyecto, pero el dirigente provincial no, y mucho menos el dirigente nacional, ¿no? Como funciona Cuba, ¿no?
Y ahí murió todo.
Y ahí se acabó el proyecto. En los años 80 había, o sea, yo participé en los años 90, inicio de los 90, cuando yo cubría la ciencia, pues participaba en reuniones del ministerio que en ese momento estaba recién creado, el Ministerio de la Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. Y las discusiones entre los científicos y los que casi siempre son los académicos, o sea, los profesores de la universidad, eran interminables a la hora de tratar de encontrar una salida negociada a su proyecto. Porque al final, por decirte, tú eres profesor de una universidad y perteneces al Ministerio de Educación Superior, pero si eres investigador científico también perteneces al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. Pero si quieres implementar tu proyecto, pues tienes que contar con las autoridades locales. En fin, que es lo de nunca acabar.
Una locura, como se dice en buen cubano.
Incluso, mira, hace poco el proyecto Estado de SAT entrevistaba a un profesor de biología de la Universidad de La Habana, Oscar Casanella, que se quejaba del acoso de la seguridad del Estado. O sea, ya este es otro problema.
Otro ángulo.
Simplemente por las relaciones que ese muchacho tenía fuera de su círculo de trabajo, y este es un investigador de la Facultad de Biología y del Instituto de Oncología, y él habla bastante de los problemas de la ciencia en Cuba y de los problemas de, incluso él se refería a los problemas que surgen con proyectos con universidades extranjeras, que puede que tengan la tecnología, que pueden que tengan el financiamiento, pero ellos no tienen, como científicos cubanos, no tienen una transparencia, porque todo se gestiona a través de ministerios, a través de autoridades más allá o más arriba, que tienen mayor jerarquía que el simple investigador, que es en realidad quien está haciendo el trabajo, y no hay transparencia en determinar cómo ese dinero que llegó para hacer ese proyecto se ha utilizado. Cuando el investigador comienza, o puede que esté a mitad del camino con ese proyecto internacional, pues ya se acabó el presupuesto y él no puede quejarse. Y esa es una de las razones por la que muchos proyectos internacionales fallan, y por supuesto el potencial científico que se iba a desarrollar con ese proyecto también se trunca.
Es así. Bueno, vamos a hacerle la pregunta a Ergues Frandín: ¿por qué ya usted no es profesor de física aplicada en la Universidad de Oriente?
Bueno, no, yo creo que eso él también lo sabe. No soy profesor de física aplicada en la Universidad de Oriente precisamente por la ideología vertical que se lleva a cabo en Cuba, por problemas políticos, o sea, por no tener una ideología igual a la del régimen.
Increíble. Por eso estamos hablando hoy con Edgar Frandín y lo hemos presentado como ex profesor, porque tiene una ideología que en ningún momento pues está con la del gobierno. Yo decía, y ya lo dejo ahora para el minuto final que nos queda, que me llama muchísimo la atención que en este ranking mundial no hay ninguna universidad ni debajo, ni allá en los últimos lugares, o sea, no está ni rankeada ninguna universidad de medicina de Cuba. Uno de los exponentes más importantes del gobierno cubano, los estudios de medicina, los médicos. ¿Se imagina usted por qué, Iván?
Bueno, eso es un tema bastante polémico. Yo tengo realmente, después de conocer otros sistemas de salud, pues tengo bastante respeto por los profesionales cubanos, sobre todo los que se formaron antes del periodo especial.
Claro.
Y que en realidad pues podían aportar bastante. La especialidad de medicina ahora es una especialidad, es parte de todo el proyecto político de exportar la educación y de exportar la revolución. Y es una de las principales carreras universitarias, y el Estado destina numerosos recursos para ello. Ahora, tampoco se han detenido a pensar cómo se inserta esa especialidad dentro del mercado internacional. Y bueno, sí, hay datos que indican que muchos médicos cubanos pues no pasan las certificaciones que otros países establecen, ¿no?, para que puedan ejercer como médicos en esos países, pero también hay otros que pasan, y me parece que es un problema también de esto es algo que trae aparejado este experimento de masificación. Sí. De la educación, que en un momento de la selectividad pues no es tan estricta, y sobre todo para una carrera así, que viene desde hace mucho tiempo. Y realmente pues creo que sí, que también hace falta. Claro, lo que pasa es que los médicos en Cuba ya se han convertido prácticamente en mano de obra.
Es verdad.
Porque para exportar, para apoyar estos programas de internacionalismo que políticamente le aportan mucho al país, pero económicamente son un desastre, y éticamente también, porque claro, estos médicos que se van a cumplir misión en otros países, pues dejan de prestar servicio a la población local. Claro. Y hay que pensar que la población de Cuba está más envejecida que en otras décadas, y las condiciones de vida del país, que son difíciles, la situación es difícil, la económica, la situación social también es difícil, y esto pues conlleva un aumento de enfermedades. Claro. que hay una población inmensa de cubanos que no tienen un médico disponible.
Desafortunadamente, Iván, no tenemos tiempo para más tampoco. Ergues, muchísimas gracias a los dos, un verdadero placer, un honor que hayan estado con nosotros en este tema tan importante para el futuro, para el presente, mediano y futuro de Cuba. Muchísimas gracias, Iván Darias Alfonso desde Austria, Ergues Frandín desde Santiago de Cuba, desde allá de la zona oriental de Cuba, ex profesor de la Universidad de Oriente en Santiago de Cuba. Gracias.